Hola, oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de volver a comunicarnos y estar en persona con el propio Julio Trujillo en su sección La Ventana de Julio. ¿Qué tal?
Bien, bien.
Bueno, el primer encuentro fue así muy general.
Un poco disperso,
bueno,
sí.
No, bueno, disperso es que había muchas cosas de las que podíamos hablar.
Cierto, sí.
Y empezamos a hablar, pero ahora vamos a focalizarnos, aunque también vamos a nutrirnos de esta longevidad que tenemos para acordarnos que las cosas no empezaron hace anteayer, sino que todo tiene un largo recorrido. Y uno de esos largos recorridos es el que nos lleva al de la Suiza de Medio Oriente al país que es un fracaso. Estamos hablando del Líbano,
del Líbano,
¿no?
Sí. Sí, bueno, efectivamente, el Líbano está al borde de ser un estado fallido y es verdad que hubo una época que se la reconoció como la Suiza de Oriente Medio, era un país muy europeo en sus perfiles, con la mayoría cristiano y árabe sunita había una estabilidad aceptable, era un país muy apadrinado por Francia y era un país en crecimiento económico evidente. Fue a raíz de la guerra de cuando los palestinos intentaron desplazar a la monarquía Hachemí de Jordania, intentaron hacer un Estado palestino en el norte de Jordania y fundar ahí eso, y la guerra civil palestina, el famoso Septiembre Negro, que se produjo una migración de palestinos a Líbano, que cambió la realidad sociológica del país. Llegaron, no solo llegaron palestinos, llegaron con voluntad violenta, grupos armados enfrentados entre sí, todos contra Israel, e irrumpieron en un país donde desequilibraron toda la estabilidad política. A partir de ahí se ha instaurado una situación curiosa. En el Líbano la institucionalización no tiene mucho que ver con una institución normalizada de Occidente. Allí no prima la ciudadanía libanesa, sino prima la pertenencia a una etnia determinada. Se reparten los cargos, sí, se reparten las cuotas en el Parlamento y se reparten los mandos de las Fuerzas Armadas proporcionalmente a lo que han pactado con las minorías. Tiene que haber chiitas, tiene que haber drusos, tiene que haber cristianos, tiene que haber suníes. Y eso ha llevado a una situación tremenda, porque de ese caos surge Hezbollah, que siempre estuvo apadrinado por Irán, fundamentalmente, claro, desde la revolución de Jomeini en el 79, y ahí se ha creado una situación. De hecho, Hezbollah es un estado paralelo al del Líbano, tiene ejército propio más potente que el ejército regular libanés, tiene bancos, tiene estructura financiera, tiene líneas de transporte, tiene un auténtico estado paralelo. Y eso, que es un desafío para el Líbano, fundamentalmente como Estado, nunca se ha exteriorizado públicamente por parte de los libaneses, aunque ahora sí que empieza a haber una quiebra y empieza, en la sociedad libanesa empieza a haber conciencia de que el auténtico peligro, la auténtica amenaza de la existencia del Estado libanés son los Hezbollah, no es Israel. Por mucho que el discurso antijudío de toda esa zona sea persistente, en la realidad, yo citaba en mi último artículo que hay dos cualificados generales del Estado Mayor del Ejército Libanés que son chiíes y que corresponden a la cuota, que por primera vez han dicho que no nos equivoquemos, que el enemigo del Líbano es Hezbollah y que hay que desarmarlo. Claro, ahí se da una situación curiosa. En el Líbano, la famosa resolución, creo que es la 1702 de la ONU, en función de la cual están allí los cascos azules, es una resolución para desarmar a Hezbollah, cosa que nunca se ha hecho.
Bueno.
Y persistentemente, desde la ocupación israelí del 82, cuando expulsó a Arafat y compañía, con cierta aquiescencia de los sirios, que tampoco querían tener allí a Arafat, cuando los expulsaron a Túnez, desde ese momento, que es cuando nace Hezbollah, todos los intentos de acuerdos internacionales han sido que se sitúen las milicias, guerrillas, o como las quiera llamar, al norte del río Litani. Siempre se ha probado eso, nunca se ha cumplido eso.
Una pregunta, porque sí. La presencia chiita en el Líbano ya era de siempre.
Sí, de siempre. Sí.
Y tenían un partido político que se llamaba Amal.
Amal, sí.
Pero Amal, no era como Hezbollah.
Amal era un partido curioso porque era mayoritariamente chiita, pero tenía drusos. El único sitio donde los drusos han combatido o ha habido drusos combatiendo a Israel, que a mí me conste, eran libaneses, porque ahí se creó una milicia que la dirigió, yo creo que Walid Jumblat, uno de sus hijos, vivió en Marbella mucho tiempo y estuvo muy vigilado y se supone que incluso se hizo algún acuerdo con él, en el acuerdo político y tal, porque participaba teóricamente en el tráfico internacional de armas y tal, pero bueno, esa es otra historia de para no dormir. Ahí hubo un momento en que Amal fue una cristalización de cierta alianza de algunos drusos con Hezbollah. No hay ningún otro antecedente. Los drusos tienen una costumbre, tienen una especie de rutina interna de ser absolutamente leales a las autoridades del país donde viven. En Israel están las unidades del Drusaín, que son no solo absolutamente leales, sino muy valoradas a la policía israelí, uh-huh. porque hablan árabe, actúan en la retaguardia, son elementos muy importantes. Y de hecho, en la última crisis en Siria, aldeas sirias, drusas de Siria próximas al Golán, han señalado que si seguían recibiendo la opresión que sentían, pedían que serán anexionadas por Israel, que tampoco se había dado nunca una cuestión. En el Líbano hubo una pequeña excepción, no muy importante, pero sí significativa, y fue Amal, sí, pero se ha sido desplazado por Hezbollah, eso no, uh-huh. no existe, supongo que como referencia queda alguno, pero no es. Y en el Líbano la situación es eso. Pero te decía que empieza a haber cierta quiebra, los cristianos. Ya en su día hubo el ejército cristiano del sur del Líbano, supongo que te acordarás, tras la guerra del 82 se ocupó, o Israel liberó una zona, un colchón entre su propia frontera y una que crearon en el Líbano, y en medio había una especie de mini-estado que llegaba desde el Mediterráneo hasta las estribaciones del monte Líbano y la entrada al Valle de la Beca, que era ocupada por una entidad llamada el Ejército del Sur del Líbano, que eran, colaboraban con Israel y eran una forma de contención. Sin embargo, entre los cristianos sigue habiendo en gran parte, y algún medio de comunicación cercano a la Conferencia Episcopal en España lo refleja bien, desgraciadamente, sigue habiendo un reflejo antijudío, a pesar de que se quejan de Hezbollah y que cuando caen las bombas en aldeas cristianas es porque ahí se han metido los de Hezbollah. El sur del Líbano era una población básicamente cristiana que ha ido siendo ocupada poco a poco por los chiíes, y las aldeas chiíes han crecido y ahí construyen los túneles, los búnkeres y las plataformas de lanzamiento de cohetes contra el norte de Israel. Y esa población cristiana siempre ha sido anti-Hezbollah, pero con un discurso anti-judío. Yo creo que eso hoy también se está matizando mucho. Empiezan a entender que Hezbollah los coloca un poco como jamás colocaba la población de Gaza. Son los escudos humanos de Hezbollah. Y claro, el problema es que Hezbollah, yo creo que no es una amenaza existencial para Israel, o por lo menos ahora ya no lo es, pero sí que para las poblaciones del norte, de Kiryat Shimona y toda esa zona, es imposible vivir con Hezbollah en el otro lado, ¿no? Y esa es la situación que hay. Por eso es tan importante el acuerdo, que yo insisto que no debe llamarse acuerdo de paz. No hay un alto al fuego en el Líbano. Hay un acuerdo de dos partes afectadas por Hezbollah que por primera vez en la vida establecen las bases para poder actuar conjuntamente contra el terrorismo, que es lo que hay, ¿no? Y el gobierno libanés, el Líbano oficial, digamos, que nunca había reconocido a Israel, ya hubo un reconocimiento de hecho cuando se pactó la frontera marítima con el depósito del gas, claro. Y todo eso, y ahora se va a trasladar a la frontera terrestre. Y eso es un paso de gigante en Oriente Próximo, ¿no? El acercamiento. No es fácil, Israel puede cometer algún error, que también es fácil que lo cometa porque está sometido en 5 frentes y tiene una situación complicada, debería esforzarse por no cometerlo, pero sí darle garantía al Líbano de que tiene que seguir juntos para derrotar al terrorismo, ¿no? Uh-huh. Ahí el Líbano tiene un problema gordo, es que su ejército no tiene capacidad para derrotar a Hezbollah. Entonces, ¿quién debe armar ese ejército y vencerlo? Francia le gustaría, porque siempre tiene el sueño de gran potencia de estar en todos sitios. Estados Unidos probablemente también estaría, pero efectivamente hay que pactar, porque tampoco va a construir un ejército que en determinado momento puede ser una amenaza para Israel. Tendrían que hacerlo de alguna manera, pactar con Israel. Y eso hay que hacerlo con cuidado, porque las bases sociales de estas sociedades de momento son muy antijudías, ¿no?
Claro, es que durante todo este tiempo se han dado también muchas alianzas contra natura,
claro, hombre, sí.
Y que luego se han traicionado.
Sí, sí, hombre, si analizamos el Oriente Medio, si no fuera trágico sería de risa. Es decir, están los Emiratos Árabes Unidos y Qatar están juntos en el Yemen. Tienen una fuerza de intervención en el Yemen que choca, y ha chocado militarmente, o sea, tiros, con el grupo que tienen los soldados saudíes apoyando al viejo gobierno yemení. Pero a su vez, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos están cerca de Israel en otras muchas cosas. Y a su vez, todo lo hacen discretamente, por eso es el escándalo que ha habido cuando se ha descubierto que tanto el Mossad como el alto estado mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel han estado planificando en Emiratos Árabes Unidos la defensa, les han cedido tecnología de defensa y se han puesto muy nerviosos los emiratíes cuando esto se ha filtrado, ¿no? Porque a ellos les cuesta mucho reconocer ante su población que en la práctica están al lado de Israel porque depende de ellos su supervivencia. A su vez, en el conflicto de Sudán están los Emiratos Árabes de un lado y Qatar de otro.
Que si también no, están metidos en Sudán ahora.
Sí,
con el gobierno militar.
En la guerra de Sudán hay Emiratos Árabes Unidos, si no me equivoco, están con el gobierno, mientras que sectores de saudíes y esto están con las milicias, con las unidades estas especiales de intervención que están en guerra civil, porque bueno, hubo ahí un acuerdo en Sudán para integrar a las fuerzas paramilitares que creó el propio régimen para hacer las matanzas en Darfur y toda esa zona de la frontera con el Chad, crearon unas fuerzas especiales. Cuando terminó el conflicto, habían acordado con estos integrarlos en el ejército. Estos creen que no los han integrado suficientemente y están en guerra civil abierta en Sudán. Uh-huh. Y en Sudán están Emiratos de un lado y los saudíes de otro.
Y eso que hay un nuevo país, ¿no? Sudán del Sur.
Sí, sí, aparte Sudán del Sur, que es un país de mayoría cristiana, aunque tiene también unos problemas étnicos gordos, porque hay dos etnias que, en el norte, que son las que tienen
petróleo.
Estamos expandiendo el mapa. No, pero un poco para ejemplificar lo que tú dices, o sea, Oriente Medio es un misterio envuelto en un enigma, ¿no? Como decía, hay contradicciones a todos los niveles. Y yo creo, me atrevería a decir, que los americanos no acaban de entender eso, que son demasiado lineales en ese asunto, y eso es el origen de algunos roces que ha habido con Israel, ¿no? Porque, bueno, de hecho, los Emiratos Árabes Unidos parece que le han dicho a Estados Unidos que no quieren que sigan negociando con Irán, que tienen que acabar con ellos o negociar una situación de rendición total, ¿no? Y eso es el mismo discurso que tiene Israel, o sea, no hay ninguna diferencia formal, ¿no?
Y Arabia Saudita no lo dice con la boca pequeña, pero
ahí es interesante, y podríamos hablar en otra reunión del el ascenso de Pakistán como potencia mediadora de la zona. Pakistán acaba de enviar 18.000 soldados y 20 o 30 aviones de combate a Arabia Saudí, le ha ofrecido tecnología para desarrollar su propia industria militar nuclear si Irán mantiene la suya. Y Pakistán, que era un país
yo marginal. Voy a hacer un viaje en el tiempo a 1917, un general británico y otro francés, Sykes y Picot.
¿Sykes y Picot se reparten el Líbano?
Sí, cogen una escuadra, dicen, esta es la frontera.
Traicionan al famoso Lawrence de Arabia, que llegaba allí con su gente y, bueno, ocupó de hecho Damasco cuando le dijeron, no, es que esto no corresponde, ya lo tenemos repartido, ¿no? Que cuando él se va, se enfrenta con Churchill.
Sí, y también traicionó
a los hijos de Faisal.
De Faisal y todo el...
Sí, Gran Bretaña prometió todo a todos y engañó a todos.
Y cuando acabó la guerra tenía un problema de que había prometido todo a todos.
Evidentemente eso
viene de ahí. Y bueno, de esos lodos vienen, o de esas barros vienen esos lodos, o como se diga.
Pero curiosamente, el Líbano y Siria ya eran estados o sociedades suficientemente institucionalizadas como para tener una vida normalizada. Fue este conflicto franco-británico por un lado y las traiciones sucesivas y la estimulación a las tribus que vivían en Judea, en Samaria, contra Israel, porque en eso sí estaban todos de acuerdo en hacer desaparecer estaban todos de acuerdo en que no hubiera un Estado de Israel. Y entonces eso obliga a determinada política de agresión también contradictoria. Pues Siria hasta hace muy poco no reconocía a Palestina. Ellos entendían que que Judea y Samaria era territorio sirio, de la Gran Siria.
Ajá.
Sí, ellos tradicionalmente en los mapas sirios, hasta hace relativamente poco, yo creo que hasta los años 60 o así, no reconocían eso. Luego apostaron por las facciones llamadas marxistas, la George Habas, el Frente Popular de Liberación de Palestina y todo eso, que se vieron alimentados por Siria, ¿no?
Bueno, Siria también tuvo, volviendo al tema del Líbano, tuvo mucha injerencia en el Líbano y muchos libaneses, de alguna manera, a pesar de esta injerencia, agradecen de que haya habido algún padrino ahí encima, ¿no? Porque si no estaban...
Sí, hombre, Siria manejó el Líbano, hasta la, prácticamente la última intervención israelí, ahí que fue en los años... ya en el siglo XXI, ¿no?
En 2006,
sí,
en Líbano.
En esa última guerra, los sirios, que fue cuando mataron a aquel líder cristiano que su hijo luego ha gobernado, no recuerdo.
Sí, 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 la película esta de...
El primer ministro, exacto. Ellos manejaban el Líbano como una colonia, ¿no? Curiosamente ahora el nuevo gobierno sirio...
Bashir al-Jumbarat, creo que
sí. Sí, tiene acuerdos más racionales con el Líbano, ha sellado la frontera al tráfico hacia Hezbollah. Ellos eran enemigos de los jefes del Assad y de los alawíes, ¿no? Ahora gobiernan los suníes y están mucho más cerca, digamos, del interés estrictamente libanés, entendido como zona de estabilidad para Siria, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay una paradoja ahora mismo, volviendo muy al presente, que Israel y Líbano, sus gobiernos, especialmente en el caso del Líbano, han renovado un alto el fuego que todos los días están ahí estallando las bombas.
Que no existe, porque se ha explicado mal. Se ha explicado mal, yo creo que por el afán de dar sensación de un avance. No tenía que haberlo explicado nunca como un alto el fuego, sino como una alianza contra Hezbollah. Y un intento de obligar a la ONU a que reaccione. Yo, francamente, no sé qué hacen allí los cascos azules de la ONU. Yo, es que no hacen nada. Entorpecer... A veces ha habido alguna complicidad con Hezbollah, eso ya es un tema más...
Es un tema delicado, muy español también.
Claro.
Porque la gente no recuerda que en el año 2006 hubo un ataque a un blindado español, murieron 6 soldados.
Sí, sí, sí.
Pues el Líbano, no sé si oficialmente o a través de Hezbollah, dijo que esto era un grupo, le dieron un nombre. Ese grupo nunca actuó antes, nunca actuó después. Y desde entonces, las fuerzas de contención, la FINUL, no hizo absolutamente nada.
No hace nada.
Cuidar que no se le cayera el techo en los túneles.
Tiene un famoso protocolo de enfrentamiento de que ellos no toman ninguna iniciativa proactiva, sino solo defensiva. Entonces, claro, Hezbollah es verdad que ha hecho atentados en la carretera, pero aparentemente si no hay un ataque directo al acuartelamiento, no tienen autoridad para responder, con lo cual están allí solo de testigos. No tienen...
Bueno, pero en estos últimos años han caído misiles.
Últimamente han muerto varios indonesios y tal.
Y de bombas lanzadas por Hezbollah.
Bombas
fallidas, ¿no?
Y además hubo un intento de refugiarse, un grupo de Hezbollah que estaba siendo acosado por el ejército israelí, hubo un intento de refugiarse dentro de la ONU, que fue en aquel momento que un blindado llegó a romper la cerca y que se vendió como Israel ataca y tal, cuando la verdad estaban defendiéndolo de un ataque de Hezbollah. Sí, esa es la realidad.
Entonces, tomando en cuenta todos estos elementos, ¿la cosa ahora pinta mejor? ¿Hay alguna salida a la vista?
Yo tiendo a ser un poco menos pesimista, no me atrevo a decir optimista, un poco menos pesimista. Yo creo que en ahorita me empiezan a aflorar tendencias. Primero, los acuerdos de Abraham, nadie se ha desdicho de ellos. Ni siquiera en lo peor de la ofensiva internacional de Israel, nadie ha planteado volver a romper relaciones con Israel. Es decir, ha habido más reacción contra Israel en Occidente que en los países árabes.
Exacto.
Y eso es un dato fundamental, porque ahí se puede construir una nueva geopolítica con unas pautas de estabilidad distintas que hasta ahora. Yo creo que en los próximos 30, 40 años Israel y los países árabes no van a ser amigos, pero sí que pueden ser socios con intereses compartidos y con estructuras equilibradas y entendimientos equilibrados. Y ahí, por supuesto, Hezbollah y Hamas que es otra contradicción a la que podemos entrar ahora, y jamás van a ser un grano en la piel del tema, pero habrá datos suficientes o intereses suficientes que permitan mantener cierto apoyo. Y en ese sentido hay que avanzar en esa dirección. Y yo creo que el ataque a Irán y la destrucción del régimen, o por lo menos la neutralización del régimen, la gran oportunidad que va a dar es que va a sacar a Irán de la centralidad de las estrategias de eso. O sea, y jamás va a quedar con menos apoyo, Hezbollah va a quedar con menos apoyo, Teherán va a tener menos capacidad de presión y va a haber más libertad de los países árabes, incluso de negociar con Israel. Y eso. Y luego está el curioso caso de Qatar. Qatar tiene unas excelentes relaciones económicas con Israel y, sin embargo, tienen colaboración no con Irán exactamente, que ahí tiene eso, sino con Hamas.
Con Hamas y con Hezbollah también.
O sea. La base más grande de Estados Unidos en Oriente Medio está en Qatar. Sí. Y Qatar es, fuera de Irán, el principal aliado de Hamas. Entonces, es una cuestión. Sí. Por cierto, no nos olvidemos que Hamas no es chií, es suní, es de los hermanos musulmanes. Es decir, están religiosamente mucho más cerca de Qatar y de Emiratos Árabes que de Irán. Sin embargo, el apoyo logístico, la instrucción, el odio anti-Israel, la estrategia terrorista les acerca más a Irán, ¿no?
Ya, pero últimamente, y digo últimamente, en los últimos meses con esta guerra de Estados Unidos-Israel y la respuesta iraní, que ha sido atacar a los países justamente cercanos, pues Qatar de pronto está teniendo muchos problemas económicos ahora mismo. Hay el que se dedicaba a comprar aerolíneas, a organizar festivales deportivos.
Sí, equipos de fútbol, festivales, era una cosa
y subvencionar a Hamas y a Hezbollah y a quien se le ponga adelante, pues ahora igual tiene que frenar un poco ese.
Por cierto, no olvidemos que este especie de reacción que está habiendo en el Líbano, de momento irregular, de mayor comprensión por parte de la ciudadanía de la posición de Israel, también se está produciendo en Gaza, contradictoriamente. En Gaza, la desaparición de los líderes de Hamas que han muerto en la guerra ha vuelto a activar las luchas étnicas internas y algunas milicias internas que no son exactamente Hamas, que estaban sometidas al poder de Hamas, pero que ahora tienen margen. Algunas colaboran abiertamente con Israel, otras no. Pero los pocos puntos de recuperación económica que está habiendo en Gaza, la disminución del poder de Hamas a nivel calle está también propiciando una especie de alejamiento espiritual de Hamas, que no hay que perderlo de vista. Es decir, por eso Hamas, por primera vez, está llamando a la Autoridad Nacional Palestina, a la que en 2007 fusilaron de mala manera y masacraron para quedarse con el poder, las están llamando a colaborar para ganar legitimidad. Eso no quiere decir que deje de ser un peligro. Jamás tiene muchísima fuerza aún. Una cosa es combatir el terrorismo islámico y otra es combatir el islamismo radical, que es un fenómeno espiritual y emotivo que no necesariamente, que es la base sociológica del terrorismo, pero no todo es terrorismo, y eso en Gaza es muy importante. Y luego no olvidemos también que Gaza fue durante mucho tiempo egipcio y que hay sectores de, llamarlo burguesía gazatí, igual es exagerado, pero grupos comerciantes y tal, que nunca fueron ni se sintieron especialmente palestinos, sino egipcios, ¿sí? Y eso es ahí
componen. Aunque los egipcios no quieren saber nada.
Bueno, hombre, que son 2,5 millones, abrirles eso en el Sinaí, donde además hay otro grupo y está Al-Qaeda, por su cuenta y tal, los egipcios les tienen más miedo que al fuego. Realmente a los palestinos no los quiere nadie. En realidad nadie, ni hay ningún país árabe dispuesto a acogerlos.
No.
Y eso algo debe significar, no solo un problema de insolidaridad evidente, ¿no? Sino,
no, pero es que lo que es muy llamativo es que incluso en la Cisjordania bajo control de los propios palestinos siguen habiendo campos de refugiados.
Sí.
Entonces uno dice,
¿después de quién?
Claro, si están ahora en su propio país, aunque no sea independiente, pero que es autónomo.
No, porque ellos aspiran a volver a... ellos recuerdan la Nakba y la exageran y la mitifican y aspiran a volver a ocupar el territorio israelí. Bueno. O sea, en el fondo es lo de Podemos, del río al mar. Echar a los judíos.
Ya dedicaremos seguramente un un programa a la Nakba, lo que significa, porque también ese término está empezando a sacar nuevos significantes.
Sí, sí, supongo. Yo lo utilizo porque se utiliza aquí, porque se entiende, pero efectivamente es una denominación que va de parte de los palestinos, llamarlo la catástrofe, ¿no? Porque ahí hubo de todo, seguramente hubo esta limitación, pero hubo gente que huyó definitivamente y se fue, ¿no?, de la guerra.
Bueno, tendremos tiempo para hablar de todos estos temas porque seguiremos cada una o dos semanas asomándonos a tu ventana, a la ventana de Julio. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por escucharme.